Arte Conexión.
Bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez. Esta tarde les presentaremos una entrevista con uno de los artistas que nos acompaña con sus obras en el Macay, Jesús Mayagoitia.
Hola, yo soy Leonor Chávez y como lo acaba de mencionar Nadia, el mismo Jesús Mayagoitia platicó con nosotros sobre su trayectoria y sus piezas escultóricas que conforman la exposición Puertas. La entrevista la subimos cuando el artista visitó nuestra ciudad para inaugurar su exposición.
Jesús Mayagoitia nació en la Ciudad de México en 1948. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en las carreras de Dibujo Publicitario y Artes Visuales. Ha sido profesor en las cátedras de Geometría, Diseño Gráfico y Diseño Básico, así como en las materias de Escultura en Metal y la Escultura Urbana en la ENAP.
Colaboró en importantes exposiciones colectivas nacionales e internacionales desde 1974. Su obra forma parte de las colecciones de diversos museos, como el Museo de Arte Moderno en el Distrito Federal y también en Aguascalientes, y en el Museo Utsukuhirahara en Japón. Este último le otorgó el Gran Premio Henry Moore en 1987. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA.
Y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar esta entrevista. En la música escucharemos una selección de la obra de Chopin que el mismo Jesús Mayagoitia realizó para este programa. Así que esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, queremos conocer acerca de usted y de su obra. Y vamos a comenzar con el cómo fue su primer acercamiento a la escultura.
Bueno, en realidad yo creo que mi primer acercamiento se da en tres situaciones. Una, mi padre tenía una colección de libros de Summa Artis y son varios volúmenes dedicados a cada una de las culturas. Y cuando yo tenía 6-7 años de edad, escogí tres volúmenes que él no se daba cuenta, pero aunque yo no sabía leer, eran mis favoritos. El arte prehispánico, el volumen 10, el volumen 3 era Egipto y el volumen 4 era el arte griego. Y yo en ese momento dije que quería estudiar arqueología, pero ese creo que fue un primer momento. Segundo momento fue cuando mi hermano, mayor que yo, 12 años, me lleva al Museo Nacional de Antropología, cuando tenía yo 8 o 9 años de edad. Y el Museo Nacional de Antropología, con estas grandes esculturas prehispánicas, me impactó muchísimo. Y desde entonces, el arte prehispánico ha sido para mí un referente fundamental, pero es un referente también que reviso de vez en cuando. Y el otro es que yo, aunque siempre he pensado que no fue tan importante, ahora lo estoy reconsiderando, ver a mi padre que hacía escultura. Mi padre era escultor. Creo que esos son los tres referentes.
Y bueno, ¿cómo es que llegó a trabajar ya con el acero?
Sí, bueno, en realidad yo quería ser pintor. Y un amigo de mi padre me dijo que me dedicara al dibujo publicitario porque de esa manera, con esa solvencia económica, podría yo sostener una carrera artística dirigida hacia la pintura. Sin embargo, no fue así. Yo después descubrí que el dibujo publicitario no me gusta porque es inductivo al consumo y es algo que no me gustó. Sin embargo, el diseño, que es una de las variantes de la publicidad, sí me interesó por la belleza, por la geometría principalmente. Y de esta manera conocí a Ernesto Leffel, que para mí ha sido el diseñador gráfico más importante de este país, junto con Vicente Rojo, por supuesto, pero Ernesto Leffel venía de una escuela de diseño muy norteamericana. Él había trabajado con Lance Wyman en el México 68, fue Lance Wyman el que hizo toda la publicidad de los Juegos Olímpicos. Y él me decía, Ernesto me decía, que si yo quería ser un buen diseñador tenía que manejar la geometría, pero en tres dimensiones. Y esto es lo que me lleva a los talleres de artes visuales de la Academia de San Carlos. Y haciendo geometría en tres dimensiones, yo pensaba que estaba haciendo diseño, pero en realidad estaba haciendo escultura. Pero un momento en que ya no me interesaba qué era, lo hacía porque me placía. Y entonces seguía haciéndolo. Pero el acero no fue una elección por el acero mismo. Fue porque era el único material en el que se podían hacer los diseños que yo hacía previamente en cartón. Es un material tan fuerte que se puede mostrar a la intemperie y no tiene realmente daño alguno si se le da un mantenimiento adecuado. Y además también quiero agregar otra cosa. Yo doy clases de escultura en la ENAP, en la UNAM, y les digo a mis alumnos, el acero se puede utilizar en la escultura de dos maneras, por sus posibilidades expresivas del acero mismo, como puede ser la exposición que estamos viendo ahorita en el corredor de aquí del Macay, en las que el acero se ve pleno, pero también se puede hacer acero oxidado, se puede cromar, pero ya cuando se empieza a cromar, se empiezan a meter los materiales, inclusive color, ya el acero tiene únicamente la función de soporte, ya el acero, por sus colores y propiedades cromáticas, ya no es importante. Es importante por sus cualidades de resistencia. Entonces, ese fue en el sentido como yo manejé el acero, por sus cualidades de resistencia, no por sus cualidades cromáticas, por sus posibilidades constructivas que tenían que ver con lo que yo hacía previamente en cartón, por esa razón. Pero sí hay que distinguir muy bien esta situación del acero, sus posibilidades expresivas del acero o únicamente como soporte.
¿Qué, maestro? Y platicando sobre sus fuentes de inspiración o al momento en que usted decide crear un proyecto artístico, ¿qué es lo que más lo influye? ¿El acervo que ya tiene de los conocimientos en la matemática con la geometría o un proyecto más adecuado al área artística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tal vez más expresivo, con alguna especie de más sensibilidad artística?
Yo creo que toda obra de arte de alguna manera es un autorretrato. Esto es algo así como a todos nos enseñaron los mismos tipos de letra y cada quien le imprime su propia personalidad. Eso pasa con la obra de arte. Entonces, sí, creo que una obra de arte es la manifestación, la materialización de lo que somos por dentro. Esto creo que es inequívoco. Yo creo que estudios, por ejemplo, de los pintores gestuales norteamericanos, estos que salpican y que embarran, empezaron a observar que la generalidad de los pintores gestuales norteamericanos todos eran alcohólicos. Y no era casual, ese es su retrato, esa es su personalidad. No, y no quiero decir que eso devalúe el trabajo, no. Simplemente estamos hablando de quiénes son por dentro y qué es lo que concretan, lo pueden hacer con una belleza extraordinaria. Yo soy extremadamente ordenado y riguroso en la expresión artística. En mi vida a lo mejor soy muy desordenado, es lo que no acabo de entender a veces. Pero yo digo que una línea recta tiene que ser una línea recta, no acepta un chipotito. Un plano tiene que ser un plano, no tiene que estar ni abombado ni sumido, tiene que ser un plano. Porque si es una superficie un poco así, ya me está diciendo otra cosa, ya tengo otra lectura. Hay manifestaciones artísticas como un cuadro de Jackson Pollock en el que un puntito más, un puntito menos, a lo mejor no se nota, no lo percibimos, no es importante, lo podemos discriminar. Pero en una superficie plana, si hay una manchita, ya dio el traste con todo. Es como cuando limpiamos un vidrio y que por cuestiones de fábrica tiene una burbuja, se queda una cosa, por más que la hacemos, algo nos molesta. Esta es nuestra sensibilidad. Entonces, yo creo que es una identificación con algún tipo de manifestación. Yo en esta época puedo decir que estoy viviendo no nada más una plenitud de madurez en la que veo con claridad, sino que además me siento muy a gusto con las elecciones que he hecho y mi tendencia es un poco más hacia la pureza de la forma. Inclusive los arcos que están ustedes viendo en la exposición ahora son blancos. No me interesa el color, me interesa la forma.
Nos vamos a la primera pausa musical de esta tarde y regresamos con más en Arte Conexión. Como parte de la exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer, se puede apreciar el apartado Diálogos Contemporáneos, con obras de artistas mexicanos que abarcan las décadas de 1980 y 1990. La selección de los autores no está limitada solo a los emergentes de esas dos décadas, sino también a los que han venido produciendo obra desde generaciones anteriores y que en los 90 se encontraron en una fase de maduración de su obra. Lo interesante es analizar la convergencia de estilos y actitudes. Temas recurrentes son la exploración sobre la condición humana e identidad de género, el lenguaje de la materia y el color, así como la abstracción y naturaleza exterior. En este apartado se pueden apreciar obras de Cordelia Urueta, Perla Kraus, Luis López Loza, Juan Soriano, Roger von Gunten, entre otros. No dejes pasar la oportunidad de conocer esta exposición en todos sus aspectos. Líneas, formas y trazos que reinterpretaron la geometría con un lenguaje artístico.
Sebastián.
Gunter Gerso.
Matías Geritz.
Pedro Friedeberg.
Carlos Mérida.
Pedro Coronel.
Conoce la obra de estos y otros creadores en la exposición Paralelismos Plásticos en México.
4 décadas en la colección BBVA Bancomer.
Descubra los protagonistas del arte mexicano.
Museo de Arte Contemporáneo, Ateneo de Yucatán.
Exposiciones, octubre-diciembre 2012.
Entrada libre.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos aquí platicando con el maestro Jesús Mayagoitia. Y bueno, maestro, uno de los elementos que vemos predominante en su obra y creo que también ha sido motivo de estudio a lo largo de su carrera es la geometría. ¿Por qué esta fascinación con la geometría?
Bueno, antes que nada, es una identificación. Es como cuando escoge uno ciertas personas, uno se siente a gusto con esas personas. Eso mismo pasa con las manifestaciones como uno trabaja. Yo cuando empecé a hacer geometría, me di cuenta que la geometría está presente en todo. En las manifestaciones de la naturaleza, las flores, las cactáceas, en los espirales de los caracoles, de los nautilus, de los amonites. Nosotros somos geometría. Yo creo que la geometría es la única y eficaz herramienta que tenemos para organizar el espacio de una manera razonada. Es lo único. Y si yo voy a intervenir en el espacio y lo intervengo con la geometría, pero una geometría sensible, no una geometría razonada únicamente, ¿no? Yo creo que tiene que ser una geometría sensible, me permite conjugar esta parte de sensibilidad con racionalidad. Creo que yo me considero una persona muy racional, pero combinado con la sensibilidad, tengo como resultado el tipo de obra que realizo.
Okay, maestro, ¿nos puede platicar un poco de su proceso creativo? Si usted trabaja ya con un proyecto, ¿en mente lo va desarrollando o cualquier cosa que de repente ve en la naturaleza, como mencionaba, ¿no? Todo.
Voy a hablarles como hablo con mis alumnos, porque precisamente el proceso creativo me parece que es un proceso del que casi nadie habla porque es muy complejo. Yo creo que el proceso creativo empieza con la contemplación. Contemplar es ver sin emitir juicios. Si usted y yo conversamos sobre un tema en el que tengamos puntos totalmente opuestos, si queremos realmente dialogar, tenemos que contemplar lo que decimos, aunque sean opuestos. Pero si yo me encasillo en mi posición y usted en la suya, nunca vamos a llegar a nada, no nos contemplamos. ¿El bebé por qué aprende? Porque cuando está en la cuna, no está diciendo, ay, me gustaría que la cuna fuera más rojita o más color de rosa. Esas lámparas me gustaría que fueran barrocas, no tan minimal. En fin, el niño no cuestiona nada, el bebé no cuestiona. simplemente observa y por eso aprende. Aprende en los dos sentidos, aprender de tomar y de aprendizaje. Pero también todo este proceso es una cuestión cultural. El concepto de belleza es un concepto aprendido, no es un concepto que lo adquiramos de la nada, no, es aprendido. Cuando yo estoy en el proceso creativo, como es algo muy nuevo, como es algo que estoy navegando sobre aguas desconocidas porque es algo totalmente nuevo, entonces me cuesta trabajo decir, ¿dónde estoy? Voy bien, no voy, ya me perdí, lo guardo. Lo saco como a la semana, y lo que pasa es que estaba de cabeza, así está bien, y le pongo aquí este acento negro, punto, ya se acabó. Hubo todo un proceso de digestión. Es decir, el proceso creativo de los problemas de las vidas cotidianas son muy parecidas, con la diferencia de que el proceso creativo tiene un ingrediente adicional, que es la sensibilidad. Él me gusta.
Bueno, pues estamos escuchando una entrevista que le realizamos a Jesús Mayagoitia, pero es momento de realizar otra pausa musical y continuamos aquí en Arte Conexión. El Museo Lázaro Galdiano, situado en Madrid, es un museo estatal de origen privado que alberga una amplia y heterogénea colección, formada con interés enciclopédico hacia todas las artes y técnicas. Este excepcional conjunto, constituido por unas 13.000 piezas, fue reunido por el editor José Lázaro Galdiano, quien al morir en 1947 lo legó al Estado español junto con su residencia madrileña, la sede de su editorial La España Moderna y una biblioteca de 20.000 volúmenes. Entre sus obras de arte más valiosas, destaca el conjunto de pinturas y grabados de Goya, con piezas mundialmente conocidas. También hay que citar ejemplos relevantes del Bosco, Lucas Cranach el Viejo, el Greco, Murillo, Zurbarán y Luis Pared. Asimismo, posee un pequeño conjunto de pintura británica, una escuela muy poco frecuente en España. De hecho, el Lázaro Galdiano y el Prado son los dos únicos museos españoles que cuentan con una colección significativa. Conoce este museo en www.flg.es.
Arte Conexión. Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos.